Bos días a todos e feliz ano novo. Que sería de nosotros si Jesús non entregara a súa vida, a súa cuerpo, a súa sangre por cada uno de nosotros, eh? Onde estaríamos, Manolo? Eh? Eh, Martín? Patri, onde estaríamos? O donde non estaríamos? Donde no estaríamos seguros aquí. Pero el Señor fue a cada año siendo fiel y hasta aquí nos trajo. Y va a seguir siendo fiel. Y vamos a seguir celebrando que Él les entregó por nosotros. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que nos lleve a su presencia y después vamos a seguir haciéndolo más. Y hoy vamos a poder ver y entender muchas cosas que ahora no entendemos y no podemos ver. Así que gloria a Dios por su sangre. Estoy vivo, es gracias a eso. Empieza un año nuevo. ¿Y qué predicará Fernando? Eso es lo que yo me preguntaba. ¿Qué predicará Fernando? Tengo un poco de feria desde acá y todo. La vida es un viaje, no es más que un viaje. ¿No? Y los viajes, pues, los que salimos de casa vemos que van por etapas. Y puedes ordenar las etapas como tú quieras. Hay quien para ir a Madrid para cada 2 horas, hay quien para cada hora, hay quien no para y lo hace todo en una etapa. Pero esa es la etapa. Y como personas y como creyentes, pues pasa lo mismo, ¿no? Van pasando etapas, bueno, éramos jóvenes, adolescentes, pues jóvenes, después nos pusimos de novio, después nos casamos, tuvimos hijos y se van haciendo etapas, es la realidad. Como creyentes lo mismo, pasaste de no creer nada a nacer de nuevo y después empezaste a crecer y ahora, si te pasa como a mí, vas madurando, otros ya llegaron a maduros y otros espero que no se caigan de su propio peso, como los higos cuando están maduros. Espero que no, que aquí nadie se caiga. Que maduren y que el Señor pueda cogerlos del árbol. Y también puedes dividir el camino en años. Y eso es lo que estamos empezando a hacer ahora, ¿no? Estamos empezando una nueva etapa. Un nuevo año. Y está bien dividir el camino en años. Una empresa, si quiere tener éxito, tiene que ordenar sus proyectos por etapas y por años. Y entonces, cuando acaban, estos días estuve visitando alguna empresa y, no, ya cubrimos los objetivos. Decía, yo quería comprar un coche. Y digo, que no hay ningún chollo de estos de fin de año. Y cubrimos los objetivos, decían. Y ahora empieza el año y se marcarán otros nuevos objetivos. Y nosotros debiéramos ser también así, ¿no? Analizar lo que pasó en el año pasado. Mirar si te sentes satisfecho como acabaste el año. Si tu vida está llena, si te sientes realizado, si crees que en el Señor alcanzaste los objetivos que Dios marcó para ti. O por lo contrario, te sientes insatisfecho. Y lo único que dices es, pasó un año más. Y como creyente es posible que pase eso también. Pasó un año más. Pero es bueno que ahora que comienza, que de nuevo te vuelvas a replantear todas estas cosas. Yo no estoy en contra de eso. No lo veo como sueños inalcanzables, ni propósitos que solo se analizan o estudian en antes de fin de año, cuando empieza el año. ¿Cuántas veces digo, cuando empieza el año voy a hacer? Y después se quedó en el olvido. Pero no debiera ser así. Y yo me acuerdo cuando Patricia conoció al Señor, ella tenía varios vicios y entre uno de ellos que tenía era el fumar. Y ella dijo, bueno, yo el día 1 de enero voy a dejar de fumar. Y bueno, hasta ahora, que yo sepa, no sé qué, lo hiciera a escondidas, sigue sin fumar. Entonces yo creo en los planes, en los proyectos, en las etapas, yo creo en eso. Y creo que es necesario y lo tenemos estudiado. Cuando alguna vez en algún estudio tenemos que hacer proyectos a corto, a medio y a largo plazo. Porque nuestra vida es un caminar y es un largo plazo. Nuestro objetivo principal es llegar a estar delante de la presencia del Señor por la eternidad. Ese es el objetivo principal de nuestras vidas. Es nuestra esperanza de vida. Pero en el proceso es bueno que marquemos etapas. Y entonces, ya ahora que ya os convencí a todos de que es bueno que marquemos etapas, ¿cuáles son las etapas que debemos marcarnos? ¿Hacia dónde debemos tirar? El otro día orábamos en la oración, el lunes, a lo cual estáis todos invitados mañana. Señor, estoy un poco desorientado, necesito que tú ordenes hacia dónde dirigir mi vida. Y seguro, seguro, seguro que yo no soy el único que ora esta oración. Seguro que alguno de los que estamos aquí tiene dudas hacia dónde dirigir su vida, sobre todo los adolescentes. Estos no tienen ni idea. Están empezando a buscar hacia dónde dirigir sus vidas. Empiezan a marcar una forma de vestir, una forma de una estructura mental, política, religiosa. Están buscando. Y los adultos, a muchos también nos pasa lo mismo. Entonces, si queremos saber y queremos tener en cuenta qué es lo que Dios tiene que decir en este asunto, no nos queda otra más que ir a la Biblia. Y cuando me pongo a estudiar la Biblia, empiezo a leer el Nuevo Testamento, dice, ¿cuál es el propósito que Dios tiene, que Jesús tiene para nosotros como individuos y para nosotros como iglesia en el comienzo de una nueva etapa? Y entonces me voy a Mateo. David, hazme un favor, mírame a ver si tengo las gafas ahí en la... Que creo que no, pero bueno, me queda mejor la de María. Vamos a... Vamos a Mateo 4. Gracias. Toma, María. ¿Lo tenemos? ¿Viste cómo empieza? En Mateo 4:12, encima hay un enunciadito que pone, el principio Jesús comienza su ministerio. ¿Lo visteis? Vale, pues dejarlo atrás. Ahora vamos a ir a el versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es un llamado general a todas las personas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, que eran, porque eran pescadores. ¿Viste cuántas veces leímos esta historia, no? Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y les llamó. Y ellos, dejando al instante lo que estaban haciendo, lo siguieron también. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dijimos que la vida es un camino, es un andar. Y os acordáis de lo que dice Jesús, yo soy el camino. Y a estos hombres le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los está llamando y como todo viajero, les pone dos asuntos claros. Todo viajero necesita dos cosas. Una dirección y todo viajero necesita un propósito. Incluso las personas que andan por ahí, que no saben a dónde van, tienen una dirección, van hacia un sitio, aunque no saben a cuál, y tienen un propósito, el perderse, el salir de donde están, el dar vueltas. Y tienen una dirección. Y a estos pescadores le dice Jesús, venid en pos de mí. Y eso, si no me confundo, hermanos, es una dirección. y les dice, y os haré pescadores de hombres. Y eso, si no me confundo, es un propósito. Así que, hermano, si no sabes, como yo, hacia dónde dirigir este año, aquí tienes una dirección y un propósito, en lo individual, para cada uno de nosotros, y en lo colectivo como iglesia. Venid en pos de mí. Y este propósito es el propósito que Dios tuvo desde el principio de los tiempos, en el momento en que crea a Adán y a Eva, los crea con el propósito de poder estar con ellos. Ese propósito no cambió, sigue siendo el mismo. Venid en pos de mí, quiero estar con vosotros. Ese es el propósito por el cual Dios se hizo hombre y vino a nacer entre nosotros, que lo celebrábamos el otro día, y después de su caminar, de su etapa aquí en la vida, fue y acabó en una cruz. Y después de pasar por la cruz, resucitó. Para que nosotros, cada uno de nosotros, hoy podamos ir en pos de Él. Porque es la única manera que hay para que yo pueda estar con mi Señor Jesucristo, para poder estar con mi Padre, es a través de lo que Jesús hizo. Y me lo sigue repitiendo. Y me sigue diciendo, oye, mira, que yo morí en una cruz y lo acabo de celebrar ahora, para que tú vengas en pos de mí. No lo hice para otra cosa. Yo quiero estar contigo, te quiero tal y como eres, te quiero. ¿Oíste, María? Te quiere. Tal y como eres. A cada uno de nosotros nos quiere tal y como somos, con mis malas pulgas, con mis ojos que se me ponen virulechos a veces y se me van para donde no deben, con mis pensamientos que a veces se celan, a veces envidian y a veces son autosuficientes. Jesús sigue diciéndonos a día de hoy, ven en pos de mí, quiero estar contigo. Es el deseo del corazón de Dios desde el principio. Estar con nosotros. Y esto que está tan claro aquí, a veces nos cuesta tanto vivirlo aquí abajo. Y nos empezamos a enredar en otras cosas. Y nos olvidamos de cuál es el propósito principal. Nos olvidamos de cuál es la dirección correcta. Y empezamos a ir detrás de infinidad de cosas diferentes. ¿Es acaso nuestra dirección ir en pos de Jesús? ¿Es en pos de aquel que nos salvó? Mira, yo no creo en las casualidades. Creo en las probabilidades. Mucho menos creo en las casualidades dentro de una iglesia. No creo que las cosas que pasen, sucedan, se digan y se escuchen en una iglesia sean casualidades. Y para mí no es casualidad que vinieran dos personas que no pertenecen a esta iglesia y los dos, de una manera o de otra, nos vinieran a decir lo mismo. Taboada decía que él hablaba, pero decía medio en serio, medio en risa, que esto no era para nuestra iglesia. Pero él te venía a decir y me venía a decir a mí que Jesús quería estar conmigo. Y que yo debía anhelar estar con Cristo. Jaime Fernández, de otra manera diferente, vino a decir lo mismo. No vinieron a decirnos otra cosa diferente. Y si yo veo que estos dos hombres de Dios, porque todos los que estamos aquí, o el 99% lo reconocemos como hombre de Dios, traen una palabra de parte de Dios que viene a decirnos que vayamos en pos de Cristo. Yo me tengo que empezar a plantear cosas. ¿Será que yo pienso que estoy yendo en pos de Cristo y resulta que no es tan así? Patrick me dijo que no le riñera a nadie. Yo no quiero hacer sentir a nadie culpable. Me estoy hablando a mí mismo. Y el que se lo quiera coger, que se lo coja. Pero yo te digo una cosa. Si tu dirección no es seguir a Cristo, vas a andar desorientado. Porque tú tienes una brújula en tu interior que se llama Espíritu Santo. Y esa brújula siempre apunta a Jesucristo. Y en el momento en que tú no te dejes guiar por esa brújula que apunta a Jesucristo, vas a estar desorientado. Y entonces vas a acabar el año y vas a acabar el año insatisfecho. Porque yo entiendo que podamos pasar por sufrimientos, pasar por pruebas, pasar por luchas complicadas. Pero una cosa es eso, y sufrir a causa de eso. Y otra cosa es sentirte insatisfecho. Porque aquel que sufre también debe tener gozo. Y el gozo es resultado de la satisfacción. Es un fruto del Espíritu. Entonces quizá haya que empezar a hacer un poquito más de caso a esa brújula que está en nuestro interior, que nos marca el norte, que nos guía a Jesucristo. Debemos aprender de lo que acabamos de leer. Dicen los discípulos, dice el escritor, dice que cogieron, dejaron sus cosas y lo siguieron a Jesucristo. Empezaron a disfrutar de Jesucristo. Empezaron no solo a escuchar de que había un Jesús por ahí, sino empezaron a caminar con Jesucristo, a aprender de Jesucristo, a descansar con Jesucristo, a sorprenderse con Jesucristo, a avanzar con Jesucristo. Decía antes Valentín que un año nuevo debiera ser un año de avances, y ojalá este año sea de avances más que el anterior. Para los discípulos aquel era su 1 de enero, su comenzar a caminar. A algunas personas nos asusta este llamado, porque pensamos que todo aquello que estamos haciendo tenemos que dejarlo de lado. Pero sin embargo, Jesucristo no le dice eso. Lo único que le dijo es, seguidme. Y en el momento, ¿por qué digo que Jesucristo no le dijo que dejaran todo de lado? Porque si seguimos leyendo los evangelios, vemos que al final, estas mismas personas estaban pescando de nuevo. Jesús no le dijo que tenían que dejar de ser pescadores. Pero en el momento en que empiezan a seguir a Jesús, todas las cosas ocupan el lugar que se corresponde. Y todas las cosas se van poniendo en su sitio. En primer lugar, Jesucristo. Y en segundo lugar, las redes, la barca, el Padre, los empleados que tenían, la pesca, los peces. Todo estaba ordenado. Y Jesús... A veces es posible que a lo mejor te diga que dejes todo y que lo sigas como le pasó a Abraham. Pero la mayoría de las veces te dice que tienes que seguir viviendo como estás viviendo, pero siguiendo a Jesucristo. Es a través de la obediencia de los discípulos que todas las cosas empezaron a ocupar el lugar que le corresponde. Tenemos que empezar a obedecer. O a seguir obedeciendo como tú quieras. Estas personas seguían siendo pescadores, pero antes pescaban para poder vivir. Ahora ya no van a pescar para poder vivir. Van a vivir para poder pescar, que es diferente. Muchas personas se enredan en las cosas para poder vivir. Y si le preguntas para qué vives, no tienen respuesta. Ninguna respuesta. Dice que una vez en Estados Unidos, entre grandes empresarios y ejecutivos, le empezaron a hacer preguntas. ¿Y tú para qué vives? Y nadie tenía respuesta. Estas personas seguramente que hasta este día dijeran, ¿tú para qué vives? No sé. ¿Tú para qué pescas? Para vivir. ¿Tú para qué vas a la feria? Para vivir. ¿Tú para qué eres carpintero? Para vivir. ¿Tú por qué limpias? Para vivir. ¿Tú por qué pintas? Para vivir. Pero Jesús no nos llama solamente a eso. Nos llama a vivir para pescar. Si el Señor no quisiera que pescáramos, nos llevaría. Por eso Jesús les dice, seguidme, os voy a dar una dirección, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Ya no seréis pescadores simplemente para vivir. A partir de ahora seréis pescadores, pero de hombres. Una persona cuando empieza a caminar con Cristo es salva. Porque se arrepiente, porque quiere seguir al Maestro, porque el Maestro es su rey. Pero vosotros pensáis que nos podemos conformar con ser salvos. Si nos conformamos con ser salvos, vamos a seguir viviendo aquí vidas insatisfechas. Nuestro Maestro es Jesucristo. Amén. Mi hija se está quedando dormida. Nuestro Maestro es Jesucristo. Y la profesión favorita de Jesucristo no era ser carpintero. Era ser pescador. Todo lo que hacía estaba enfocado en una cosa. Solamente en una cosa. Pescar. Ahora quizá yo me tenga que plantear cuál es el centro de lo que yo hago. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué dejo de hacer otras cosas? Jesús no quiere que yo deje de hacer lo que esté haciendo en mi profesión. Pero lo que sí quiere Jesús seguro es que mi profesión sea santificada. Y que sea para mi Señor Jesucristo una herramienta mediante la cual Él, a través de mí, pueda pescar. Mediante la cual yo pueda proveer para los míos, que dice la Biblia. Para que puedan ellos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y asimismo prepararse para ser pescadores. ¿Por qué quieres que tu hijo estudie? Yo quiero que sea médico. ¿Y para qué quieres que sea médico? Porque los médicos viven bien. Perdona, pero como cristiano tienes un enfoque equivocado. ¿Por qué quieres que tu hijo estudie? Porque yo quiero que sea labrador. ¿Y por qué labrador? Porque tienen buenos tractores. Y viven bien. Estás equivocado. Provee para los tuyos, para que puedan servir a otros. ¿Por qué quieres que tu hijo estudie? ¿Para que sea médico? ¿Para qué? Para llevar el Evangelio y poder ayudar a otros. ¿Para qué quieres ser labrador? Para poder tener y poderle dar a otros. Señor, bendice mi mesa y ayúdame a ser generoso con el que no tiene. Que nuestra oración no sea solo, Señor, bendice mi mesa y bendice al que no tiene. Es el enfoque. Este debiera ser el propósito de la iglesia. Este debiera ser el propósito de cada uno como individuo. El pescar. Cuando te enfadas con alguien y no lo saludas, estás impidiendo pescar un pez. Cuando tienes la posibilidad de hablar de Cristo y no lo haces, estás impidiendo pescar un pez. Es que me hizo, es verdad. Pero a ti lo que te tiene que afectar no es que te haga. A ti lo que te tiene que afectar es que ese pez entre en la red. Y va pasando los días y vamos seleccionando los pescados. Este sí es apto para ser salvo y este no es apto para ser salvo porque es un borracho y monta follón en las iglesias. ¿Sabes a quién le corresponde esa tarea? Cuando Jesús habla de la parábola de aquellas que estaban en la red, a los ángeles. Un día iba a separar a uno de otro. No le corresponde a la iglesia. A la iglesia le corresponde pescar y no preocuparse de los pescados. Yo no veo a ningún pescador antes de que los peces entren en la red dándoles con un palo para que no entren. En la red entran todos. Entra la buena y la mala hierba. No vaya a ser que queriendo apartar una mala hierba, te lleves también a la buena. O no vaya a ser que esa hierba que parece mala de pequeñita, cuando crece sea una planta preciosa. Y te equivoques. Jesús envió a su iglesia a predicar. ¿Os acordáis de Jesús cuando prepara y aparta a 12? Y después les empieza a decir, les empieza a enseñar cómo debían hacer cuando salieran a predicar. ¿Os acordáis? Un poquito más adelante coge y aparta 70. Y les empieza a decir lo mismo, tener cuidado cuando vayáis aquí, no os preocupéis, no llevéis esto, no llevéis lo otro, entrar en la casa de este si os quieren, recibiros con amor y si no sacudir los pies y marcharos, iros a otro sitio. Ya hicisteis lo que teníais que hacer, no os preocupéis de si lleváis capa, alforja o dinero o no lleváis. Jesús les está enseñando cómo tienen que pescar. En alguno de los evangelios, al final de todo, Jesús que le dice, id y predicar, y hacer discípulos, y seguir pescando, y pescar de nuevo, y volver a pescar. Debemos prepararnos. Cuando el pescador sabe a pescar, yo un día fui a pescar con Carlos, y antes de ir a pescar, ¿qué hicimos? Que si el anzuelo este, la caña la otra, empezamos a preparar el aparejo. Se dice así, aparejo. Empezamos a preparar el aparejo. Nos subimos en el coche y nos fuimos al sitio que había que ir a pescar. El cristiano tiene que hacer exactamente lo mismo. La iglesia tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que preparar el aparejo para poder pescar. Sin aparejo no hay pesca. Necesitamos el aparejo del Espíritu Santo. Estar ahí hasta que venga sobre vosotros el poder para poder ir y pescar. Pero cogemos y es la pescadilla que se muerde la cola. Yo, para tener el aparejo del Espíritu Santo, tengo que ir en pos de él. Yo tengo que tener un buen cebo. Tengo que tener palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sin palabra, es más difícil pescar. Sin miñocas, no sé qué llevamos aquel día. No pescamos nada tampoco. Quizá no fueran las adecuadas, Carlos. En el mar hay peces, ¿no? Había peces. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y qué le vas a predicar si no le predicas la palabra? ¿Qué quieres predicarle? Necesitamos tener la palabra para que en ese momento determinado el Espíritu Santo la traiga a nuestras bocas y nosotros podamos pescar. Necesitas tener el cebo de tu testimonio, porque a veces nuestras palabras las tapan nuestras actitudes y nadie las escucha. Tenemos que cuidar nuestro testimonio como iglesia, como individuos. Necesitamos tener el cebo del amor. Y cuando entre una persona por esa puerta, huela bien o huela mal, yo tengo que amarlo. Que mi vecino se porta bien, que se porta mal, yo tengo que intentar mover las cosas para que él me pueda escuchar con respeto. Mi jefe, lo mismo. Necesito amar para poder pescar. ¿Os acordáis cómo dice? Con lazos de amor te he atrapado. Con lazos de amor, Jesucristo me atrapó a mí. ¿Sabes a mí que me cautivó de Cristo? No fue la convicción de pecado. Yo sé que a otras personas sí. A mí lo que me cautivó de Cristo es que me amaba tal y como era. Y cuando yo empecé a sentir que Jesús me amaba tal y como era, mi corazón, que era de piedra, se puso blando y empezó a llorar. Y empecé a decirle, perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. ¿Por qué te hice tantas cosas malas? El amor cambia el mundo. El amor nunca deja de ser. El amor es el mejor cebo para poder pescar. Cuando entre alguien, siéntate al lado de él. No me vengas a junto mía, ni a junto del pastor. Vete a junto a la persona que acaba de llegar nueva. Abrázalo a él, a mí, como si no me quieres abrazar. Así podemos alcanzar nuestro objetivo como individuos y como iglesia. Amando. El pescador siempre escoge el lugar y la estrategia. El pescador no se va a pescar donde sabe que no hay peces. El pescador sale a pescar. Y en eso también nos tenemos que activar. Tenemos que salir a pescar y no esperemos a que el pastor nos diga que tenemos que salir a pescar, porque tú eres tan pescador como el pastor. No te excuses en que es que no hacemos o dejamos de hacer. Fernando, no te excuses en eso. Pesca. Los pescadores cuando salen a trabajar en equipo. Y cuando la pesca es grande, unos de una barca llaman a los de la otra y le dicen, que no podemos venirnos a ayudar, por favor. En la pesca cada persona ocupa su lugar. Yo no entiendo mucho de eso, pero cuando los veo en el mar, veo que uno va dirigiendo y otros están sacando redes y otros están haciendo lo otro y el otro está limpiando. Pero ¿sabes qué pasa? Que el barco, si no se limpia, se pudre. El barco, si no hay quien lo dirija, se encalla. El barco, si no hay quien quite los peces no suben. Todo es necesario. Y aunque todo sea necesario y haya personas dedicadas a cada una de esas cosas, también es verdad que todos tienen que estar dispuestos a hacer lo que haga falta. Y si hay que limpiar, se limpia. Y si hay que predicar, se predica. Y si hay que salir, se sale. Pero no podemos decir, es que eso es tarea del pastor el predicar. Es que eso es tarea del evangelista el salir a las calles. Es que eso es tarea solo del maestro el tener que enseñar. Si no hay maestro, alguien tiene que enseñar. Si no hay evangelista, alguien tiene que evangelizar. Y si no hay pastor, nos tenemos que pastorear los unos a los otros. Y si lo hay, también nos tenemos que pastorear los unos a los otros. Debemos estar dispuestos todos a hacer de todo. Lo que haga falta. ¿Viste la fregona? Había que fregar. Pues se friega. ¿Qué problema hay? ¿Sabes otra cosa que hacen los pescadores? Cuidan con cuidado sus pescados antes de llevarlos a aquel que los compra. Los pescadores no tiran el pescado así de cualquier manera y después andan pisoteándolo y después se lo entregan al que lo va a comprar así con las tripas para afuera y intentan que el pescado salga fresquito, que llegue a la plaza vivo. Porque el que lo compra lo quiere en las mejores condiciones posibles. Y sabes de quiénes son los pescados, de nuestro Señor Jesucristo, y tú tienes que cuidarlo. Y yo tengo que cuidarlo para cuando el Señor Jesucristo quiera venir y coger sus pescados y llevárselos a su mesa. Si no, no nos vamos a sentir satisfechos. Es por esto que este pescador tiene que ser una persona confiada, que echa la caña, como hicimos Carlos y yo, sin saber si íbamos a pescar, pero creyendo que vamos a pescar. ¿O tuviste algún pescador que salía de casa diciendo, no voy a pescar nada, hoy va a ser un mal día? Y se pone a trabajar y se levanta a las 6 de la mañana, hoy no sé, va a ser un desastre. El pescador sale a pescar pensando que va a pescar. Y los que sois del grave, ¿cuántas veces vienen los barcos sin nada? ¿Cuántas veces sale el barco a la mar y no se puede pescar nada? Tiene que ser una persona confiada y de fe para creer que la mies es mucha y que tú como obrero tienes que salir a la mies. Y la cosecha le corresponde al Señor. Si hay o no hay, le corresponde al Señor. El pescador tiene que ser una persona atenta. Tiene que colocar los aparejitos. Tiene que cuidar todas las cosas. No se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Y hay que prestar atención en los detalles, en los pequeños detalles. Los pescados se pierden. Por eso hablábamos antes del testimonio. Y tiene que ser una persona que sea trabajadora. El pescado no viene a casa. Por más que los pides por internet. Tienes que ir a abrirle la puerta. Y tienes que pagarlo. Y ese dinero te costó trabajo. El pescado hay que salir a pescar. Y el pescador no sale solo cuando le apetece. El pescador sale cuando hay que ir a salir a trabajar. Es que hoy está lloviendo y no quiero pescar. Es que hoy me apetece quedarme en casa. Hoy estaba muy mal día y aquí estamos todos. Y otra cosa que tiene que ser el pescador es valiente. ¿Sabes qué pasa? El mar no siempre está a favor. El mar muchas veces da sacudidas. Da sacudidas duras. A veces algunos se quedan en el camino. Pero el pescador no se fija en si alguno se quedó en el camino. Si la sacudida que te puede dar es dura o no. El pescador sabe que tiene que hacer su tarea. Coger el barco y salir a pescar. Yo espero no haberos asustado con todo esto. Lo único que anhelo es que Dios haga de nosotros pescadores de hombres. Pescador no es todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo Jesús lo llama. Pero hasta llegar a ser pescador hay un proceso. No por ser salvo eres pescador. El pescador pescó un pescado. Porque vosotros conocéis algún pescador que sea pescador y no pescara ningún pescado. Para poder llegar a ser pescador hace falta un proceso. Hace falta un tiempo. Pero Jesús dice que va a hacer de nosotros pescadores de hombres. Pero tenemos que empezar por el principio. Seguir a Jesús. Y Él va a hacer que seamos pescadores de hombres. No hay otra forma. No hay otra forma de sentirte realizado. No hay otra forma de que tú alcances los proyectos, los propósitos de Dios para tu vida en este año. Más que el seguir a Jesús. Y que Él a lo largo del año haga de ti un pescador. Y Dios si te manda a pescar es porque vas a pescar. O si no, no te manda a pescar. Dios no hace las cosas así. Ala, tú vete allí y después ven de vuelta. Que aunque sufras y lo pases mal por el camino y te zapateen. Mi propósito es que tú vayas allí. No, no. Dios si te manda a pescar es porque tú vas a pescar. ¿Sabes lo bueno? Que si esta palabra, por un milagro de Dios, porque solo los milagros de Dios hacen estas cosas, se hiciera real en nuestras vidas, para el año que viene, alguien vendrá aquí y predicará otra vez el primer día, pero ya no habrá ninguna silla vacía a tu lado. Porque Jesús no te manda a pescar para no pescar. Y si todos somos pescadores, todos pescamos uno. No hay aquí sitio para el doble de personas de las que estamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. ¿Con quién lo vamos a hacer? Sí, con el Espíritu Santo. Pero quizá tengamos que cambiar el enfoque y hacerle caso a la brújula y dejar cosas. Os invito a que os pongáis de pie. Vamos a orar. Me gustaría que nos pusiéramos de...